COPE Catalunya i Andorra.
Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. La semana donde va a empezar la Liga. Yo recuerdo el día 16 de marzo, cuando empezábamos a hacer el programa desde casa, en ese famoso teletrabajo, teleprograma. Yo no tenía, de verdad, las cosas absolutamente claras de que se pudiera jugar, sinceramente, y no voy a negarlo. Yo era de las personas que decía... Lo veo muy, muy, muy difícil tal y como va el tema, pero afortunadamente para la salud de todos ha mejorado muchísimo. Estamos en una situación bastante positiva, no del todo eliminado el COVID-19, pero sí que es verdad que ya no son los datos de hace ni un mes, ni dos, ni de tres. Y ahí Tebas, pues él dijo... Yo voy y va. Luego, como dijo ayer también, se acordará de todos aquellos, bueno, yo no sé si estaré, porque supongo que yo no soy nadie, de los que dudábamos de que se iba a iniciar la liga. Los que decíamos que era prioritario y sigue siendo prioritario la salud, porque una cosa es empezar, que empezará la liga pues el miércoles, en esos 45 minutos del famoso partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete. El jueves empieza otra vez o se reanuda la primera división con el derbi Sevilla-Betis, y nosotros jugamos, recuerden, el sábado, día 13, a las 2 de la tarde, contra el Alavés. Creo que a partir de ahí, esta semana, tenemos que valorar, tenemos que hablar, por supuesto, del equipo. Sí que es verdad que la información que tenemos es mínima, porque ni se puede ir a los entrenos, tampoco hay ruedas de prensa como antes, de vez en cuando hay una a nivel grupal con toda la prensa a través del WhatsApp, pero no puedes ir a la ciudad deportiva. Es una situación muy, muy diferente. Hombre, yo estoy contento de que haya vuelto una cierta normalidad a nivel sanitario y poco a poco a nivel económico también. Lo que menos me preocupa es la vuelta del fútbol. Y no porque no pueda ir a los estadios, porque en principio, a fecha de hoy, y a esta hora de la tarde, las 6:03, los partidos los vamos a tener que dar la gran mayoría de... Bueno, todos los medios locales en los estudios. Bueno, si alguno lo quiere dar desde casa, a mí me gustaría darlo más desde casa por la pantalla, porque estoy más tranquilo, pero es más peligroso por si falla, porque lo tienes que hacer a través de un equipo que va con la fibra, pero si te falla la fibra, te falla no solo la tele, sino también el audio, y es difícil. Entonces, lo lógico, y así lo vamos a hacer, es hacer los partidos desde los estudios. Yo hace que no voy a Diputación 238, a COPE, pues 3 meses casi. El día 13 fue el último, el 13 de marzo, y volveré el 13 de junio, 3 meses después. Así que no sé si sabré ubicarme o no ubicarme en donde me sentaba, en dónde está el estudio, ver al técnico, porque a mis compañeros hace, repito, 3 meses que no veo a ninguno. Y bueno, pues será como un pequeño reencuentro, como cuando pude volver a ver a mi madre otra vez, o a los amigos, la familia, pues un poquito así, ¿no? Una alegría de ver que poco a poco parece ser que vamos mejor. Yo no puedo decir que estamos al 100%, porque mientras no haya una vacuna, haya, bueno, pues una manera de que cuando uno se contagie enseguida le pueden curar y no tiene que ir a... bueno, pues a un centro hospitalario, una UCI, como mucha gente ha estado, y a cada vez afortunadamente queda menos gente. Y pedir lo que siempre hemos pedido a todos aquellos que escuchan el programa, sean pericos o no, que sean consecuentes, solidarios, que piensen en los demás, que lleven mascarilla, que intenten guardar la distancia. Estamos en la fase 2, no es la fase más avanzada, por supuesto, porque queda la 3 y luego ya la última es la 4 y es casi ya volver a una situación normal, sabiendo que ya no nunca va a ser una situación normal, como mínimo en muchos años. A lo mejor yo me paso también con el tema de los muchos años, pero sí que hay un cierto miedo colectivo a que vuelva a haber un brote en este contagio. Y en todo esto, pues vamos a empezar una liga, y les voy a decir una cosa, un dato curioso. Hoy, por primera vez, he querido ver la clasificación. Y la verdad es que ver la clasificación a mí me duele muchísimo, pero muchísimo. No les voy a negar que cuando acabó la liga, por el tema de la pandemia, después de perder en Pamplona 1-0, la clasificación está de la siguiente manera. Último, el Español 20 puntos, Leganés 23, Mallorca 25, que somos los equipos que estamos en zona de descenso. Por delante el Celta con 26, el Eibar con 27, Valladolid 29 y ya el Alavés se nos va a 12 puntos. Claro, ganando al Alavés, yo ya no pienso que estés a 9 del Alavés. Pero bueno, tenemos que marcarnos estas metas, porque si la única meta es marcarte el superar al que está por delante, yo creo que debemos ir un poquito más allá. Decía el otro día el míster, y creo que ayer también lo dijo, tenemos que hacer una segunda vuelta, bueno, una segunda vuelta no, unos 11 partidos de Champions, como con Mauricio, el año famoso después de perder en Pamplona. Quedaban 10 partidos, estábamos a 9 de la salvación, hicimos 25 de 30. Yo creo que con hacer 25 de 33 nos salvamos. Y yo les diría que 22 de 33, que significa como mínimo ganar 6 partidos y empatar 3 y perder 3. Con ese bagaje de 6-3-3 posiblemente nos salvemos. Pero claro, si pierdes, que sea contra el Barcelona, que sea contra el Madrid, no puedes perder contra el Leganés, contra el Eibar o contra el Celta, que son rivales que están en nuestra liga, no puedes perder. Y esta semana, pues yo ya es que no quiero pensar si vamos a ganar o no, porque semanas anteriores, bueno, meses anteriores, porque ya hablamos de meses, estábamos en la misma disyuntiva. Si ganamos al Mallorca, perdimos. Si ganamos al Leganés, perdimos. Hablo de los partidos de fuera. Si ganamos al Granada, perdimos. Si ganamos al Valladolid, perdimos. Si ganamos a Osasuna, perdimos. El y sí, y sí, y sí, nos ha condenado donde estamos. No sé cómo vamos a acabar. No lo sé. Pero sí que es cierto que a fecha de hoy, el equipo merece estar en segunda división. Y eso nunca lo hemos ocultado ni lo he negado. Somos y hemos sido hasta ahora el peor equipo de primera división. El peor y de calle, sobre todo en casa. Una victoria de 13 partidos el día del Mallorca. Una de 13. Así es difícil salvar la categoría. Si tú ganas ahora los partidos que te quedan en casa, que según la estadística de la Bundesliga, con la reanudación y sin público, se está ganando más fuera que en casa. Pero a nosotros esa estadística la tenemos que romper, en el sentido de decir, hombre, la Liga Española, los equipos que juegan en casa ganan más que los que juegan fuera. Y a nosotros nos interesa más ganar los equipos de casa, muchísimo más. Repito, es que nos tocan los rivales, nos toca, fíjense, Leganés, bueno, el primero a la vez, pero bueno, rivales que teóricamente tenemos que ganar. Leganés, Celta, última jornada, Eibar, a la vez, Levante, y el rival más complicado, ya lo saben, es el Madrid. Y fuera de casa jugamos Getafe, Betis, Real Sociedad, Barcelona y Valencia. Yo espero, si tenemos que ir al campo de los otros, que la situación nuestra no sea dramática, y aunque nos ganen, como pasó hace unos años, que perdimos allí, creo que fue 4-5-0, pero conseguimos salvar la categoría en el famoso partido donde Galca era el entrenador. ¿Se acuerdan ustedes de ese partido? Etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos menos ya de 6 días para empezar la liga para nosotros. Recuerden todos los partidos de esta primera jornada, porque es como si empezaran casi todos de cero. Bueno, de cero no. A ver, todos empiezan con 0 puntos, imagínense ustedes, menos los 3 últimos. El último es el Español, que tiene -6, el Leganés -3 y el Mallorca -1. Y es, si luego hacen ustedes una clasificación de las 11 jornadas que vamos a jugar, la pueden empezar como quieran. Y los que están por arriba, pues miren, el Barcelona tiene -2, el Madrid 0 para luchar por el título, porque no creo que el Sevilla, que está a 11 puntos, pueda luchar por el título. Pero sí que se jugará, por ejemplo, Valencia, Atlético Madrid, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, se juegan la Champions, meterse en la Champions, por lo tanto sería pues otra microliga para todos. Y yo creo que lo tenemos que mirar así. Intentar no conformarnos simplemente con, bueno, vamos, ya sé que muchos dirán, hay que ir partido a partido, sí que es verdad, pero marcarnos una meta de decir, no, tenemos que ir a algo más de luchar por intentar acercarte a algún equipo más y meter a esos equipos ahí, porque si tú solo aspiras a eso es más complicado, pero si tú, por ejemplo, al Alavés le ganas, al margen de que podemos acabar la jornada a 4 puntos, dependiendo de lo que haga el Celta, pues claro, es que depende de cómo acabe todo, a lo mejor, bueno, hay un Madrid-Eibar, que teóricamente el Madrid tiene que ganar al Eibar, digo teóricamente porque ahora ya no sabemos cómo estará cada equipo, y recuerden que, por ejemplo, el Celta juega en casa con el Villarreal. Villarreal que está pues a caballo de luchar a 4 puntos de la Europa League, pero habrá equipos como el Granada mismo, que es que el Granada tiene 38 puntos, tiene los mismos puntos que el Villarreal, está a 7 de Europa, que para el Granada ya ha hecho lo que tenía que hacer. El Granada ganará, si puede, un par de partidos y luego ya verán cómo se desinfla, como muchos equipos. Los que no se jueguen nada posiblemente se desinflen. Y nosotros no podemos desinflarnos, tenemos que estar ahí luchando hasta el final. Ojalá el final no sea el último partido con el Celta y nos juguemos la salvación allí. Y si nos jugamos la salvación con el Celta, que el Celta no se juegue nada, porque va a ser un coro 2. Y eso es vivirlo. Además, no sé si habrá público, no habrá público, porque dependerá de cómo esté todo, pero 40.000 no estaremos en Cornellá. Como mucho habrá una tercera parte. Como mucho. 12.000, 13.000 espectadores. Que ya es algo. Pero si tú quieres hacer algo grande ese día y necesitas algo, lo lógico es que toda la gente la metas abajo. Toda la gente abajo. Que cubras las lonas de arriba, como pasaba en Montjuïc, y toda la gente abajo, 13.000 personas. Claro, que tampoco puede ser, porque tiene que haber distancia. Entonces, serán 13.000 personas en un campo de 40.000 y marcado. Pero mejor eso que nada. Mejor que haya 13.000 pericos a que no haya ninguno. Pero antes de llegar a ese partido, tenemos que empezar el sábado a las 2 de la tarde contra el Alavés. El siguiente partido, recuerden que es el jueves 16 en campo del Getafe, que, miren, campo del Getafe, cuando hemos ido nosotros, como mucho media entrada o menos de media entrada. Es decir, el Getafe yo creo que va a ser el equipo menos perjudicado por el público, porque casi nunca va nadie. Iban un poquito más ahora, pero en general bastante desangelado el campo del Getafe. Horarios que ayer se dieron a conocer. 20 de junio, Español-Levante, 2 de la tarde, como era de esperar. Y 25 de junio, Betis-Español a las 10 de la noche. Ese partido va a ser un poco raro también, ¿no? 10 de la noche, sin público en Sevilla. Ahí es un sitio donde se puede sacar algo más. Hay que reconocerlo, que ahí podemos sacar algo más. Pero quedan días. Y empiezo a tener un poco ya de esa tensión que además se me va a acrecentar porque al no ver el partido en directo, sí que lo veré en directo, pero por televisión, no es lo mismo verlo en el campo. Bueno, vamos a creer en lo que cada uno crea, que ya sé que es un poco una tontería porque no quiero poner aquí que si velas, que si ir a no sé dónde, que si rezar, etcétera, etcétera. Pero estamos en manos única y exclusivamente de los jugadores, en manos de ellos, en manos de nadie más, de nadie más. Y reivindico un poco lo que también a lo largo de estos, no solo tres meses, sino desde hace ya tiempo, vengo reivindicando en Tiempo de Español. Pase lo que pase, pase lo que pase, revolución. Y ahora, después de una pausa, hablamos del tema Rufete. Luego nos acompañará la presidenta de la Federación Catalana de Peñas, Araceli Pérez, porque ayer se tenía que haber celebrado la Plec de Peñas en Avia. Por supuesto, no se celebró, ya se sabía, por todo el tema de la pandemia. Además, llovió de manera alocada en aquella zona. Y miren, me alegro de que no se haya celebrado la Plec, porque imagínense ustedes haber bajado y con lo que llovió ayer. Pero por otro lado, me hubiera gustado, porque hubiera significado que en ningún momento de todo esta circunstancia que hemos vivido tan dramática, hubiera sido todo normal, hubiéramos bajado o no, no lo sé, pero si hubiéramos bajado deportivamente en su momento y estaremos hablando ahora de otras cosas. Y posiblemente estaríamos en la radio, habría acabado la liga, el programa acabaría el día 30 de junio, pero no, el programa acaba el 31 de julio. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, programa 4502 de Tiempo de Español, 8 de junio, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Por cierto, antes de tomarnos una estrella, ya que estábamos escuchando esta cuña de Miró, decirles que ya Miró ha abierto todos los establecimientos, como todos los en la grande superficie, los que están de Miró en la grande superficie, ya saben que tiene se abre una parte y tienen que tener cuidado para entrar con las distancias, etcétera, etcétera, por lo tanto, pero que ya pueden ir directamente a Miró. Y la buena recomendación de Miró es que si quieres el aire acondicionado, aunque ya sé que hoy no hace calor y mañana posiblemente tampoco, pero adelántate y en 48 horas Miró te coloca el aire acondicionado. Pero la buena noticia, por supuesto, es que ya están todos los establecimientos de Miró abiertos y que puedes ir, como reza la cuña también, a hacer tu pedido a través de internet, haciéndolo online, y con esta gran oferta de la instalación del aire acondicionado en solo 48 horas. Ahora nos tomamos una estrella y después hablamos de Rufete.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa de hoy, programa 4502, en esta semana donde, por ejemplo, mañana tenemos la tertulia habitual, hablaremos ya del partido, por supuesto, de ese gran encuentro, aunque sea el Alavés, digo porque para nosotros ya cualquier partido es una final, y a medida que vaya pasando cada partido, pues iremos descontando para bien o para mal. Así que el próximo sábado, recuerden, a partir de la 1 en la sintonía de Tiempo de Español, podrán seguir la transmisión íntegra del partido español a la vez. Como lo hacemos desde la radio, si no hay milagro de aquí a mañana, la primera hora, los tertulianos también, la primera hora del programa, que será también una hora estrella. Los oyentes participarán en nuestra habitual porra, podrán opinar, también combinaremos con la opinión de los tertulianos y al acabar el partido vamos a ver cómo se monta todo el tema de las ruedas de prensa, porque hay que hacerla también a través de una videocámara. Bueno, ya les intentaremos llevar también la opinión de dos jugadores que irán a la sala de prensa, pero hablarán sin público, por supuesto, sin prensa. Será a través, creo que es del Zoom, y también la rueda de prensa de Abelardo. Es una novedad dentro de esta situación excepcional en la que estamos viviendo, y por lo tanto lo haremos de esta manera. Pero el sábado seguro que viviremos muchos momentos estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escucho y no me creo. Una pausa, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, y después sí que les hablo ya del nombramiento de manera oficial ayer de Rufete como máximo responsable de todo el fútbol del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Antes de hablarles del nombramiento de Rufete y de una lectura en voz alta, un análisis de lo que significa este nombramiento, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Cada martes, recuerden, la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. El próximo martes no habrá tertulia porque el próximo martes jugamos en Getafe, pero sí que, por supuesto, nos acompañará Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6:23 PM. Ayer se dio a conocer de manera oficial el nombramiento de Rufete como coordinador de todo el fútbol del Real Club Deportivo Español, a nivel del primer equipo, fútbol base y también del femenino. Una lectura rápida, yo hace unos días hice un hilo en Twitter y que luego expliqué aquí también sobre la figura de Rufete. Siempre he comentado, y no creo que sea dudoso en este tema, que a mí Rufete me parece un gran director deportivo, aunque siga sonando la música de Ferran, Héctor, pero bueno. Me parece un gran director deportivo. Creo que ha tenido un problema, que fue en un momento determinado no plantarse, porque tenía por delante a Perarnau y también a Rulleguas, y en ese no plantarse pasó todo lo que ocurrió en el mercado de verano, y creo que Rufete salió muy escaldado de todo aquello. Bueno, pues el paso del tiempo ha colocado a Rufete en una posición muy aventajada, con toda la confianza del presidente Chen y del director general José María Durán. Esa confianza, la explicamos también, viene por el mercado de invierno, por lo que ha hecho en el mercado de invierno, que es bueno, aunque el equipo está peor que cuando el mercado de invierno, que nadie lo dude, porque los números son así. Cuando Machín se va, estamos a 5 de la salvación y a falta de 20 partidos. Cuando empezamos la reanudación de la Liga, el sábado, estamos a 11 partidos y a 6 puntos de la salvación, es decir, peor. Pero han habido pues cosas también con todo el tema de los ERTE, la rebaja salarial, que Rufete ha tenido un papel muy importante y ha sabido pues convencer a Chen, a Durán, y a partir de ahí pues es verdad y es cierto que tenía una posible oferta del Olympique de Marsella, y yo expliqué en el programa también, y estaba escrito en el hilo, que Rufete antes del mercado de invierno tenía una cosa muy clara, que era si el equipo se salvaba, marcharse, y si el equipo descendía, él tenía la intención de quedarse para sacar al equipo hacia adelante. Eso era la idea que él tenía, y esa idea, recuerden que nosotros la explicamos hace muchos meses, pero muchísimos meses. Se reflejó en ese hilo, y en ese hilo perfectamente se decía que Rufete se había ganado la confianza del presidente y del director general. Lo único que a él le faltaba para tomar la decisión de quedarse en el Español era tener el poder. Ya sé que suena mal lo de tener el poder, pero sí tener la capacidad de tomar las decisiones que él considere oportuno, no solo en el fútbol del primer equipo, que ya lo era, pero sobre todo en el fútbol base y el femenino. Es decir, marcar una línea en este club. ¿Cuál es el problema que yo veo en todo esto? Rufete tiene las ideas muy claras. Y eso es cierto. Otra cosa es que luego le salgan mal, pero las tiene claras. Tanto en el primer equipo, en el fútbol base y en el femenino. Si nos centramos en el primer equipo, yo hay cosas que discrepo con Rufete, que son la renovación de cualquiera de los jugadores que acaben contrato o estén cedidos. Ninguno puede seguir. Hay que hacer un cambio radical en todo el equipo. Nos salvemos o no nos salvemos. Y aquí adelantamos que hay tres jugadores que el club tiene la intención de renovarles. Con algunos se habló antes de la pandemia y con otros se habló después de la pandemia. Cuando digo después de la pandemia, pero cuando estamos en plena pandemia, porque la pandemia no ha acabado aún, desgraciadamente, pero supongo que se entiende. Antes del parón se habló con algunos, y después del parón también se ha hablado con otros. Esos tres jugadores estaban escritos y se dijo aquí: Javi López, Didac y Diego López. Cada uno con unos condicionantes. Posiblemente, no sé si es popular o no es popular, lo que yo he venido comentando y les sigo comentando hoy. Creo que ninguno debe seguir. Ninguno. Y con el único que yo tenía mis dudas es con Didac, por el tema de decir, si tú confías en Pedrosa como primer lateral, Didac es un buen segundo lateral. Pero si no confías en Pedrosa, tienes que buscar alternativas. Porque en el B, en estos momentos, no hay ningún lateral zurdo. En el tema del B, bueno, del primer equipo, también quiero recordarles, y en este sentido no va a cambiar mi opinión, nos salvemos o no nos salvemos, que Abelardo para mí no puede seguir como técnico del Español. Nos salvemos o no nos salvemos. Es muy fácil ahora decir, yo no quiero que siga Abelardo, y cuando nos salvemos, que siga Abelardo. Los motivos, porque creo que de cara a un proyecto de inicio, no veo a Abelardo como la persona para hacerlo. Primero porque sus 9 partidos que ha estado como técnico, o 10, no lo sé ahora, no, de la jornada creo que la 21 hasta la 28, 9 partidos, a mí no me ha demostrado nada, excepto el día del Barcelona. Pero ese día yo creo que hasta Galca empató con el Barcelona. Por lo tanto, no quiero ni quitarle ni ponerle méritos. Pero es verdad que a mí no me ha demostrado que es una persona capaz de empezar un proyecto. No lo veo. Y me parece un buen entrenador, posiblemente, pero para este club no lo veo. Es una opinión de verdad muy personal y, como siempre les digo, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esto. Igual que el tema de las renovaciones de los 10 jugadores que acaban contrato o son cedidos. Ninguno. Bueno, Corchilla ya saben que no va a jugar más. Y estos errores también hay que achacárselos a Rufete. Hay errores de Rufete, pero hay errores de Rufete que vienen marcados por unas decisiones económicas y por unas decisiones de un área deportiva que había alguien por encima de él. En el mercado de invierno es verdad que había dinero, pero supo aprovechar el dinero y supo hacer tres buenos fichajes. Leandro, Cabrera, Raúl de Tomás y en Barba. ¿Que yo hubiera ido a por Tello? Sí. Pero lo de Tello y su representante era otra historia. Entonces a mí me parece bien en Barba. Creo que, excepto en Barba, que no ha estado al nivel de Raúl de Tomás o de Cabrera, han dado un rendimiento brutal. Falta un cuarto jugador, que es Oyer, que teóricamente será el titular el sábado, porque Diego López está sancionado, que la gente a lo mejor no se acuerda. Diego López fue expulsado el día de Osasuna. Y perdemos por el penalti, por una jugada absurda. Por lo tanto, Oyer es la alternativa, teóricamente, a Diego López, porque Abelardo no confía en Andrés Prieto. Y por eso se busca un segundo portero con calidad. Desgraciadamente, cuando llega Oyer está un poco lesionado y acaba lesionándose de más gravedad, pero con todo el tema de la pandemia, como otros muchos jugadores, se han recuperado. Y se ha recuperado Oyer, y por lo tanto Oyer, teóricamente, el sábado será titular. Ustedes vieron imágenes, supongo, del entrenamiento donde hubo un partidillo de todos los jugadores. En ningún momento se vieron los porteros. En ningún momento. Lo que yo saqué de ese partidillo, de esas imágenes, que las he visto muchísimas veces, es que la defensa que estaba en un equipo es la titular. El ataque del otro equipo es el titular. Y las dudas que yo tengo es en el centro del campo, pero creo que la defensa y el centro del campo es la misma que va a jugar. Y el ataque es el distinto, el que no estaba en ese equipo, sino que estaba en el otro equipo. Había jugadores que llevaban la camiseta verde, que eran los delanteros, y creo que esos son los titulares. Y en ese equipo estaba en Barba, estaba Melendo, estaba también Raúl de Tomás. Ojo, yo es una percepción que veo de... Porque en el equipo de los titulares de la defensa estaban los cuatro defensas. Que van a ser titulares, teóricamente. Que son Javi López, Bernardo, Cabrera y Didac. El sábado nos quitaremos de dudas, por supuesto. Además recuerden que, porque hay muchos cambios en todo esto, 23 convocados y 5 cambios. Es decir, que descartes, si hay descartes es uno Diego López, porque está sancionado. Corchía ya no lo cuento porque no tenía ficha y por lo tanto, si van jugadores del filial, quedarán fuera jugadores del primer equipo. Pero esto hasta el... Bueno, no, es que no sé si habrá convocatoria o no, porque no tengo ni idea cuál va a ser el protocolo de las convocatorias ahora, si tendrán que estar pueden estar en un hotel el viernes o... No lo sé. Ya supongo que darán alguna explicación, porque esto va cambiando de día a día. En el tema del fútbol base, Gai, que es el técnico del filial, después de quedar octavo, tenía una cláusula que si el equipo quedaba entre los 8 primeros, renovaba un año. Hace poco, ya saben ustedes lo que ocurrió, el cese de Per Arnau, ya no era director general deportivo, porque ese cargo se eliminó y pasó todo en un principio a las manos de José María Durán, pero se cesó a Fran Navarro, que era junto a Alex García, al cual se le está buscando una ubicación dentro del fútbol base, eran los responsables del fútbol base. Descabezado el fútbol base, hay que traer un coordinador. Han sonado muchos nombres. David García, el jugador del Español, que A fecha de hoy no se ha hablado con él, por lo tanto me extraña que sea él, a no ser de que Rufete vaya a empezar a hablar después de ser nombrado, pero yo creo que hay demasiadas decisiones que hay que tomar en el fútbol base. Todos los entrenadores, incluidos del B, porque no tengo claro que Gai siga como técnico del B, porque a lo mejor el nuevo coordinador del fútbol base no considera que Gai es el técnico para entrenar al B y necesita otro tema, otro entrenador, que tampoco lo sabemos aún. Pero se van a producir muchos cambios en el fútbol base. El otro nombre que salió era David Fernández, ex técnico también del fútbol base del Español, pero no podía venir porque estaba en el Real Madrid. David Fernández coincidió con Rufete en el año 2006 cuando los dos estaban sacándose el título de entrenador. Y el que ha sonado últimamente y que conoce a y que lo conoce perfectamente Rufete, porque cuando Rufete estaba como director deportivo del Valencia, él estaba como director coordinador del fútbol base, es Luis Vicente Mateo, que tiene además una vinculación porque creo que es el hijo del alcalde de donde es la mujer de Rufete. Así que una historia un poco, bueno, pero eso debe ser curiosidad, no lo sé, porque estamos hablando que Rufete hace años que dejó el Valencia y cuando estaba como director general él, estaba creo que Mateo Salvio, creo que se llama Mateo Salvio o Salvo, ahora lo buscaré seguro, el nombre de la persona que lleva a Rufete al Valencia en aquel momento. Y ahí está el tema, vamos a ver si se consigue Amadeo Salvo, Mateo, no sé, me salía Mateo, pero no, Amadeo Salvo, que fue el que llevó luego a Rufete al Ibiza, que estuvo a punto de subir a Segunda B, pero desgraciadamente para Rufete no sube el equipo. ¿Y qué ocurre? Que Peralta no se lleva a Rufete del Ibiza al Español. Por eso, como estaban en el playoff, Rufete tardó en llegar al Español. Tardó un mes. Y todos los fichajes de ese mercado, sea Rubi, sea Borja Iglesias, los hizo Óscar Peralta en aquel momento. Y por lo tanto, el tema del B es también prioritario. El del primer equipo no tanto, porque aún está en competición, pero el B hace ya más de un mes que ha acabado. No se sabe absolutamente qué es lo que va a pasar. La idea es un equipo sub-23, y por lo tanto hay jugadores que son mayores de 23 años que habrá que ver qué se hace con ellos. Por ejemplo, el torito Carlos Soria. Es una situación que tendrá que valorar Rufete con el nuevo coordinador de fútbol base. Y en el femenino se nombró a Raquel Cabezón como coordinadora del femenino. Yo creo que no voy a ponerle un pero a Raquel porque no ha hecho nada aún para decir que es la mejor o no es la mejor para este cargo. Creo que había otra persona como era Dulor Ribalta que a nivel de conocimientos posiblemente y de dirección deportiva era mejor, pero hay que demostrarlo y por lo tanto hay que apoyar a Raquel como máxima responsable del femenino. Y a mí me gustaría que el club hiciera también, no digo un esfuerzo económico, que tampoco es un esfuerzo económico, que no la dejara sola y que le diera los instrumentos suficientes para el poder trabajar con tranquilidad y hacer un buen equipo para el femenino, porque después del milagro que hemos tenido este año, otro desastre creo que sería ya impensable por parte del femenino. Por lo tanto, ya para acabar, porque quiero hablar estos últimos 20 minutos de programa con Araceli Pérez, la presidenta de la Federación Catalana de Peñas, yo confío en Rufete, pero si Rufete trae lo que él considera que es lo mejor para el Español, pero lo trae porque lo conoce a esas personas, como puede ser el caso de Luis Vicente Mateo, que yo no sé si conocerá el fútbol base del Español, no lo sé, y a Rufete lo cesan en un momento determinado porque no sale bien el tema, nos vamos a quedar con una persona que ha traído Rufete y que a lo mejor no es la persona idónea para el Español. Yo no digo que no sea un No lo conozco y por lo tanto no puedo opinar mal de alguien que no conozco. Como hicieron muchos en su momento con Ángel Gómez, ahora Ángel Gómez ha abierto a todos los medios de comunicación, excepto a este, pero que parece que se le ha olvidado todo lo que pasó. Me alegro por él y debe ser bueno el olvidarse de las personas que te machacaron, que te estuvieron insultando, faltando el respeto y ahora como si nada, pero bueno, cada persona es como es. Y creo que de la misma manera que no puedo ponerle un pero a Raquel Cabezón, tampoco puedo ponerle un pero a la posible llegada de Luis Vicente Mateo. Repito, con David García no se ha hablado, con David Fernández se tanteó un poco, pero él dijo que no podía venir porque está en el Madrid y tiene contrato y por lo tanto se queda allí. Y Luis García, por ejemplo, no es una persona para dirigir o coordinar el fútbol base. Luis es para entrenar. Y creo que si Luis se va del ADAM, será porque o viene al primer equipo del Español o va al fútbol base, pero como entrenador del filial, no para entrenar al juvenil del Español. Porque creo que sería injusto, pero claro, yo no soy el que va a ordenar todo esto, que Luis Blanco o Moisés Hurtado no sigan o los bajen de categoría, pero que puede pasar también. Y entonces ellos pueden decidir si siguen o no siguen. Yo les digo que si Gaino sigue como técnico del filial, que de momento nadie ha dicho nada y teóricamente se tenía que haber hecho un comunicado como diciendo José Aurelio Gay seguirá un año más por contrato, pero tampoco se ha dicho nada. Supongo que se espera a la decisión de Rufete de qué hacer con todo el fútbol base. Creo que si no es Luis García la persona que tiene que llevar el fútbol base como técnico del B, ya sé que me va a decir que estoy un poco loco, pero creo que es la persona idónea y hay que darle la oportunidad, es Julián López de Lerma. 6:42, una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y saludamos a Araceli Pérez.
Especias sí, y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Nos vamos a Boquer la Boquería, que hoy por fin ha podido abrir tranquilamente el restaurante de Boquer la Boquería, aunque sea en un 40%. La terraza estaba abierta, pero ya en el interior ya puedes ir a degustar los mejores chuletones de toda Barcelona o de toda Cataluña, seguro, los mejores solomillos, la mejor carne en el restaurante de Boquer la Boquería. Puedes comer otras cosas, pero ya sabes que además Boquer la Boquería tiene la carnicería en Boquer la Boquería y aún está el servicio online, es decir, no dudes en que si quieres que te lleven la carne a casa, aunque ya puedes ir tranquilamente a la boquería a comprarla y disfrutar de lo que es la boquería, tienes también esa oportunidad a través del WhatsApp de Boquer la Boquería, 646-277159, 646-277159 o www.boquet.es. Aprovecha que ya está abierto Boquer la Boquería. 646-277159, www.boquet.es para pedir los pedidos online. Y degusta la mejor carne de toda Cataluña en Boquer la Boquería, no solo la puedes comprar en su carnicería, sino también en el restaurante de Boquer la Boquería, porque Boquer la Boquería cree en el milagro y cree también en la remontada. Y supongo que la presidenta de la Federación de Peñas, Araceli Pérez, también cree en el milagro. Araceli, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Crees en el milagro aún o no?
Por supuesto.
Bueno.
Como decía, déjame decir aquello, como decíamos ayer y hace 2 meses y medio que estábamos hablando.
Desde el día que hablamos tú y yo, dos meses y medio. Yo pensaba que me decías que hace 3 meses dejamos el partido de Pamplona, así que es verdad. Bueno, 2 meses y medio que hablamos Y yo era muy pesimista en el tema de empezar la liga, porque creía que la situación en aquel momento era muy complicada. Y mira,
lo compartíamos. Por los mismos motivos, porque era complicado, porque evidentemente no es nuestro fútbol, sino jugador número 12, entendemos que no es fútbol, pero juega al Español, y aquí estamos.
Dame un motivo para el milagro.
Bueno, más que milagro, el milagro es que no sé si creo. Vamos a hablar, son 11 partidos. Son 11 partidos que los tenemos que coger como nuestra liga. Y a partir de aquí vamos a luchar por esos 11 partidos. Y es como yo creo que debe ser. Y después, ¿en qué otro? No milagros, pero en la fe. En la fe de que a veces, bueno, casi siempre en el Español hacemos aquello que nadie piensa que vamos a hacer. Muchas veces en positivo y algunas otras en negativo. Pero esa es la fe que tenemos y nuestro espíritu de pensar que esos 11 partidos los vamos a sacar adelante. Y si son 7, ¿dónde hay que firmarlo? Pero esa es la fe.
Ojalá en 7 partidos ya, o 7-8 estemos ya clasificados tranquilamente en cuartos, quintos por la cola y ya sin preocupaciones de nada. Pero bueno, ahora
si
sí
es
que
el
hay
último,
que
no nos gustaría, pero es igual. O sea, hay que ganarlos.
Bueno, No cambiando de tema, pero un poquito hablando de todo el tema del público, etcétera, etcétera. Luego iremos con la opinión de la federación, como de muchas aficiones que se han quejado totalmente de que esto no es fútbol. Ayer se tenía que haber celebrado la Plec de Peñas de Avía. Se hizo una Plec virtual donde muchísima gente colocó fotos de otros Aplex. Yo decía al principio del programa que ojalá se hubiera celebrado la Plec porque no hubiéramos vivido el tema de la pandemia. Pero por otro lado, digo, menos mal que no se celebró, porque imagínense ustedes que hubiéramos bajado y que además el diluvio que cayó ayer en la vía, es decir, hubiera sido ya un desastre todo esto, pero bueno, es lo que hay y habrá que esperar a la PEC del año que viene, pero la lectura de todo esto es difícil de hacer, ¿no? Si era bueno hacerlo, no era bueno hacerlo, tal y como está todo el tema, y no me refiero por el tema de la pandemia, sino por la situación en la que vivía el club.
Bueno,
cuando hablo del club, perdona, el primer equipo.
Vale, correcto. Bueno, a lo mejor si no hubiera pasado hubiéramos tenido también problemas en el femenino, así que mejor dejarlo.
Pero el femenino no es el primer equipo por mucho que queramos, ¿eh?
Bueno, no, pero bueno. Porque el primer equipo es el que es el eje de todo, sobre el que pivotamos todo.
Sí, pero en el femenino sí que ha habido milagro. Mira, por dónde se no hay liga, el equipo salvado.
Entonces, en la Plec, pues se hubiera realizado en cualquier caso. Mira, nosotros tenemos en nuestro espíritu luchador, nadar contracorriente, si hubiera pasado lo que el día del Pamplona todos pensábamos o lo vimos muy negro, si hubiera ocurrido eso, que también está por ver si hubiera ocurrido.
Yo creo que hubiera ocurrido, ¿eh?
Bueno, pero como no ha pasado.
Exacto, eso es la única nota positiva.
Acuérdate de la otra vez que en Pamplona también todos íbamos llorando.
Sí,
y
pero
no bajamos.
Mira, lo hablamos con Pochettino el otro día, yo creo que había otro espíritu en el equipo.
Posiblemente. Pero bueno, vamos a estar en la... Si se hubiera celebrado en la Plec en las peores condiciones anímicas para todos nosotros, pues lo hubiéramos enfocado, que era el momento de unirnos para abrazarnos y coger fuerzas para seguir luchando. Y ya está. Porque esta es la afición del Español. La afición del Español es la que no nos rendimos. Y eso es lo que mucha gente no puede entender. Entonces, por encima...
Ni lo entenderá nunca.
No, es su problema. Entonces, nosotros lo tenemos muy claro. Lo hubiéramos convertido en darnos cariño, en hacernos fuertes, en compartir.
Araceli, como presidenta de la Federación de Peñas, ¿qué valoración haces de la decisión del club, del tema de regalar el carnet de socio a todos los socios que en estos momentos no solo somos socios, sino también abonados del Español, esos casi 28.000 carnets? Es una... ¿Tú crees que es positivo? ¿Esperabais como federación un poquito más? ¿O, o es el momento económico el que marca también la situación?
El tema, al final esto es un aspecto económico y que es muy particular de cada persona, y cada uno lo somatiza o lo expone según su criterio. Entonces es un tema que nosotros no hemos querido valorar desde un punto de vista global, porque, por ejemplo, para mí el carnet de SOSI, para mí es en mi corazón. O sea, yo lo pago, después podré ser abonado y llegar o no llegar. Entonces cada uno decimos la nuestra. Entonces esto creo que es un primer paso muy importante, de decir, os vamos a compensar con esto, que cada uno va a entender. Pero yo, fíjate, como Federación de Peñas, todos nos quedamos, en lugar de la parte económica, con una frase que dijo José María Durán. Creo recordar que dijo, si algo, sou l'ànima i l'esperit i el futur de l'espanyol.
La decisión fue fidelizar a esos casi 28.000 socios, y a partir de ahí que luego cada uno tome la decisión de sacarse carnet de abonado o no. También dependerá un poco de cómo acaba la liga, de si estamos en primera, en segunda, de los partidos que podemos ver este año. Al final a lo mejor alguno puede ver, alguno puede estar en el estadio, los que podrán ver el año que viene. Es decir, es un poco una incógnita, pero sí que es verdad, y yo lo valoré muy positivamente, el hecho de regalar el carnet de socio. Es fidelizarte ya con el club, no pierdes tu número.
No, y fidelizarte junto con la frase, tal vez porque durante 18 meses muchas veces la hemos tenido que reivindicar, que nosotros somos el sentimiento y somos la esencia y el futuro de este club, que cuando lo oímos, todo lo demás lo pospusimos, ya para la demás septiembre. Nos quedamos con la frase. Porque para nosotros fue muy importante, ya te digo, a lo mejor porque durante 18 meses nos ha costado mucho que nos entendieran.
Oye, más, sin lo que... Y 18 meses por delante, 18 meses mucho más adelante, para que nos entienda va a ser difícil, ¿eh? Porque nunca nos van a entender, no, nunca van a saber lo que significa ser del español.
Bueno, pero es que a lo mejor internamente a alguien le tenías que decir algo.
Ah, bueno, eso es otra cosa, pero eso
por eso
ya,
te digo.
Yo hablaba también de fuera,
No, yo los de fuera, en este sentido, nada que objetar, no. Nosotros estamos, pues, por lo que es nuestro club, y las opiniones de fuera, pues bueno, a veces no tienes más que remedio que escucharlas, contrarrestarlas, con mejor o peor de manera, pero, bueno, no, tampoco... Nosotros tenemos que ir a lo nuestro, que es nuestro equipo, que es nuestro sentimiento.
Háblame de Tebas.
Bien, una persona inteligente.
A pesar de que no le da lo mismo el socio, aficionado.
Te lo digo así humorísticamente. a ver, desde el primer día, y lo hablamos, fíjate que hablamos el 20 de marzo, ya te decía que me parecía el no saber... ni en aquel momento había callado, o sea, y después ha sido igual, o sea, ha estado haciendo su campaña de volver al fútbol de cualquier manera. Entonces, bueno, digamos que ha conseguido lo que quería, pero que no se tenga en cuenta al socio ni a la afición, duele y nos hace estar, digamos que, enfadados.
Ya. ¿Tienes la esperanza de que en los últimos dos partidos haya un tercio del estadio?
Aquí tengo... Depende. Si eso significa que todo el mundo estamos muy bien, la pandemia ha evolucionado tan favorablemente, y si... Bueno, no lo sé. O sea, si es por la salud de todos, lo que decíamos el día que hablamos, si es por la salud de todos, ojalá se pueda reprender la liga. Si es por quedar bien, pues lo que a lo mejor nos puede beneficiar.
Por quedar bien no, porque hay equipos que ya querían jugar esta primera jornada con público y Sanidad ha dicho que no. Que hasta que no pueda ir todo el mundo, todos los equipos puedan ir con un tercio del estadio, no se va a hacer. Y ayer Teva ya quería que le daba lo mismo eso, que es igual, que los que puedan ir que vayan y los que no puedan ir que no vayan. Es que él le da lo mismo todo. Y luego,
es que él va a su objetivo, lo demás no le importamos nada.
No, no, y luego pasará factura, como dijo.
O sea, es decir, a mí, por eso te digo, miedo me da cuando ves que Sanidad nos dice que no, que hasta que todos, y él va diciendo que bueno, que empiece porque a miedo me da que nos encontremos en según qué campo, en según qué circunstancias, cuando, ya te digo, si lo miras pensando que el partido del Celta lo podemos jugar en casa con un 30% de aforo, dices, ostras, a lo mejor aquello nos da vida, o no. Pero lo que tiene que ser es justo, dentro de la injusticia, que ya no es estar con, ya sabemos que no puede ser, pero que sin público, pero por lo menos que sea equitativo. Pero esas palabras de equitativo ya vamos también a cuestionarlas todas.
Bueno, Araceli, un placer hablar contigo estos minutos.
Pues nada.
Que el milagro ese que tú ves por la fe que tenemos muchos de que se puede producir porque somos el Español, habrá que empezar a sentirlo y empezar a creérselo el sábado
a las
2 de la tarde. Ya no te pregunto por los horarios porque es que da lo mismo. Como no podemos ir, da lo mismo el horario que nos pongan.
Sí, y el tiempo de que descansemos los unos, los otros, claro. Y es que hay mucha tela por cortar. Pero lo que tenemos que intentar es que los jugadores se lo crean. Y nuestra cesta en que los jugadores se crean que van a ganar los 11 partidos.
Estamos en manos de ellos, Araceli.
Totalmente. Pues eso es lo que tenemos que hacer, hacer que se lo crean.
Gracias,
o por lo menos intentarlo.
Un placer.
Igualmente, un saludo a todos.
Hasta luego, hacemos la última pausa porque en nada nos vamos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro.
Ahora yo que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
Contándoles en principio desde los estudios, porque si no hay milagro no podremos entrar en Cornellá. El partido el primer partido de la reanudación de la Liga, como siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6 en tiempo de Español. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Me quemas todo.